siendo las 9:41, le vamos a decir muy buenos días al doctor Juan Riera, director de hospitales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, quien fuera también secretario de Salud de San Antonio de Areco. Doctor Riera, muy buenos días. Eduardo Anguita y Mariel Cosacchi, los saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires.
Buenos días, Eduardo, Mariel, ¿cómo andan?
Muy buenos días.
Bien. Bueno, Riera, hubo un relevo en el Ministerio de Salud. Daniel Goyán renunció, como ha pedido el presidente, para poder hacer la campaña, y quedó Nicolás Kreplak a cargo del ministerio, y usted está en un área que es muy significativa. Cuéntenos cuál es la situación de los hospitales en el último mes o en los últimos 20 días, donde el descenso de casos de contagios fue significativo. ¿Esto se replicó en la situación hospitalaria o la situación hospitalaria todavía sigue siendo delicada? Lo escuchamos, Riera.
Sí, es tal cual vos lo decís, ya llevamos de manera sostenida un descenso importante de casos, y esa baja digamos, en los contagios se ve reflejada en la ocupación de camas de terapia intensiva. Por fundamentalmente a expensa de, digamos, de la merma de los casos COVID. La provincia de Buenos Aires hoy tiene un porcentaje promedio del 54% de ocupación de camas de cuidados intensivos, el AMBA y La Plata y Gran La Plata un 59% y interior de la provincia un 42% de ocupación en toda su red, en todo su sistema hospitalario, sumadas las camas provinciales. Eso de alguna manera quita el estrés que se venía produciendo allá por los meses de junio, que genera una enorme demanda y realmente el sistema estuvo muy, muy, muy estresado, y ahora, bueno, nos permite absorber otras patologías, que es lo que nos preocupa a nosotros, que produjo también la saturación del sistema, es que hubiera dificultades para patologías, incluso las personas difirieran preventivas o de controles para diagnóstico precoz de enfermedades. Entonces, el impacto que tiene la pandemia no es solamente de manera directa por el COVID, sino también lo que suscita en el resto de las enfermedades por saturación del sistema. Entonces, ahí lo que estamos trabajando muy fuertemente es recuperar todas las actividades promopreventivas y de diagnóstico precoz para compensar lo que en un año y medio se retrasó para el diagnóstico, porque ciertamente estamos viendo casos que llegan de enfermedades oncológicas avanzadas, problemas cardiovasculares no atendidos que se complican, lo que nosotros le llamamos digamos, el reemplazo del exceso de mortalidad, o sea, mortalidad por otras causas que no son COVID y que la reemplazó de alguna manera con este incremento de casos COVID. Así que bueno, esa es un poco la situación, trabajando muy fuertemente también con la campaña de vacunación, porque bueno, ante el advenimiento de la cepa Delta, que bueno, se retrasó todo lo que pudo el ingreso a nuestro país, pero bueno, ya hay algunos casos. Aunque la provincia no tiene circulación comunitaria, pero hay algunos casos detectados, tenemos que avanzar fuertemente con la campaña de vacunación, que es lo que nos va a permitir evitar los casos graves.
Riera, dos preguntas, una vinculada a las camas de terapia intensiva. La edad y el tiempo promedio de los pacientes internados en terapia intensiva, ¿se ha modificado habida cuenta de la cantidad de vacunados que tiene la provincia de Buenos Aires y que además ha priorizado, como el resto de los distritos, por supuesto, aquellas personas que por condición etaria o por comorbilidades necesitaban ser vacunados?
Sí, ciertamente. O sea, lo que nosotros hemos visto es que ha bajado la edad y son en personas que por alguna razón no se habían vacunado aún, o si se habían vacunado con la primera dosis todavía estaban dentro de los 15-20 días que están desarrollando su inmunidad, así que la ocupación es de personas mucho más jóvenes, a diferencia de la primera ola, que eran mayores de 60 años, con comorbilidades, y el tiempo de estadía en terapia es bastante irregular, porque en muchos casos estas personas jóvenes, inmunocompetentes, se toleran mejor los síntomas y consultan de manera más tardía. Entonces, a veces, al consultar tarde, digamos, llega a una etapa más avanzada de la enfermedad y no es que están esas largas estadías que estaban los pacientes en la primera ola. Aunque se mantienen un promedio de 14 días, hay pacientes de 20 días de evolución en unidades de cuidados intensivos.
Riera, sobre la vacunación, la primera pregunta que me gustaría hacerle es, recién Sergio Palazzo nos decía, padecí COVID, cuarto candidato en la lista del Frente de Todos, por suerte está bien, dice, me había vacunado hacía 2 semanas, pero se ve que no había desarrollado los suficientes anticuerpos porque no la pasé bien, lo decía así para simplificarlo. La pregunta que quiero hacerle en relación a esto es, ¿ustedes verifican en terapias intensivas o en las personas que consultan una diferencia notable entre quienes fueron vacunados con una dosis, quienes fueron vacunados con 2 dosis y quienes no fueron vacunados?
Sí, hay diferencia en esos casos. O sea, la vacunación, incluso la vacunación con 2 dosis, vos sabés, Eduardo, que siempre se habla de una eficacia del 92-93%. O sea, te está quedando un 8% de la población que no va a ser eficaz la vacuna. Eso te habla ese porcentaje de eficacia. O sea que en un universo de muy importante de vacunados y de contacto, porque la vacuna no evita que vos entres en contacto con el virus. Si vos estás en ese porcentaje no has alcanzado la eficacia suficiente, podés hacer una evolución no muy buena. Con una dosis, incluso lo que hace la vacuna es evita las formas más graves. Ahí, como te decía, probablemente con una dosis de vacuna vos no la pases bien, pero por ahí estés lejos de tener un cuadro que requiera una internación en cuidados intensivos y una intubación endotraqueal para respiración mecánica, que eso sería, digamos, el escenario más grave de la enfermedad. O sea que vos, con la inmunidad, humoral y celular que desarrollás con la vacuna, tenés un porcentaje de eficacia. Y vas a pasar la enfermedad, si es que entras en contacto con el virus, con muchísimo menos riesgo de que evoluciones a un mal pronóstico. Eso es lo que habla la vacunación. De hecho, ahí vos seguramente han leído que se están también haciendo estudios sobre la combinación de vacunas, si mejora la eficacia sí o no. Bueno, hay un tengamos en cuenta que esta vacuna es una vacuna que tiene muy poco tiempo en la utilización. Recién estamos haciendo estudios de cuánto dura la inmunidad para saber cuándo vamos a tener que reforzar. Así que, se encuadra en los principios generales de la vacunación, que es que desarrollas tu propia inmunidad y que, cuando vos entras en contacto con el virus, ya tu inmunidad tiene memoria, reconoce el virus y empieza a desarrollar toda la respuesta inmunológica, lo que evita que llegues al episodio, hiperinflamatorio, que es el más grave del COVID, y tengas un mal desenlace. Y en el medio de eso hay varias posibilidades de las cuales puedas experimentar.
Estamos en comunicación con Juan Riera, médico, director de hospitales de la provincia de Buenos Aires. Doctor Riera, 2 preguntas que para mí son muy significativas. Se comienza la vacunación con la vacuna de Moderna para chicos entre 12 y 17 años y se acelera la segunda dosis porque la ministra Bizzotti dice agosto, que hoy empezamos, es el mes de las segundas dosis. ¿Cómo afrontamos estos 2 temas, Riera?
Sí, bueno, en referencia a la primera pregunta, nosotros ya dispensamos más de 100.000 turnos para chicos entre 12 y 17 años. Que van a ser receptores de la vacuna Moderna. a partir del 3 de agosto ya se empieza con, digamos, de manera plena con esta vacunación. Es importante, más allá de que la letalidad en este grupo poblacional es muy baja, es entre el 0,15 y el 0,17%, los chicos transmiten la enfermedad. De hecho, claro. esto un poco en relación a las camas de terapia intensiva que vos me comentabas, lo que estamos viendo es que estamos teniendo bronquiolitis, estamos teniendo internaciones en cuidados intermedios, en cuidados intensivos de niños, no necesariamente por COVID, en algunos casos sí, pero en la mayoría son por virus respiratorios, que en la fase 1 del año pasado, en la ASPO, prácticamente no existió la bronquiolitis, hubieron muy, muy poquitos casos. Ahora, con la circulación, bueno, la presencialidad en las aulas y demás, la bronquiolitis, que son virus que se comportan, el contagio se comporta de la misma manera que el COVID, que es de vía aérea, ha empezado a circular y estamos viendo esas patologías. Así que los chicos se pueden contagiar, pueden ser transmisores de la enfermedad. Tengamos en cuenta que nuestra pirámide poblacional es de base muy ancha, o sea que tenemos una población muy joven. Entonces, una población que, a pesar de que la letalidad sea baja, si se contagia un número muy importante de la población, podemos tener casos graves de COVID, y es una población que queremos cuidar también. Así que, en referencia a tu primera pregunta, estamos muy, digamos, con todo dispuesto para ya comenzar en esta semana que entra con la vacunación de menores de 17 años. Y en referencia a las segundas dosis, sí, nosotros consideramos que es sumamente importante completar los esquemas de vacunación. Siempre la vacunación en la provincia de Buenos Aires tuvo un criterio de riesgo, fue muy dinámica, estaba tratando, digamos, fuertemente de impactar en la morbimortalidad de aquellos que tenían mayores riesgos y los que estaban más expuestos. Con el stock de vacunas que ingresaban al país, se manejó de esa manera. Ahora que tenemos un muy buen stock de vacunas, de hecho ha llegado el principio activo para que el laboratorio Richmond produzca también el segundo componente de la Sputnik, y va a haber segundas dosis, como tal cual lo dijo la ministra Bisotti, vamos a avanzar fuertemente en completar los esquemas con segundas dosis.
Riera, ¿comienzan las clases o se retoman las clases? En principio, si la variante Delta nos desarrolla un grado de contagios tremendo, tenemos que pensar que va a haber clases presenciales. El gobernador Kicillof, seguramente en consulta con ustedes, con el equipo de salud, decidió que hubiera medidores de dióxido de carbono en las aulas, cosa que curiosamente en la ciudad de Buenos Aires, que tiene muchos más recursos, no sucede. ¿Qué importancia tiene esto? Y a esto no le quiero dar una connotación partidista, sino qué importancia sanitaria tiene esta decisión de la gobernación de la provincia de Buenos Aires.
Y es fundamental eso. Vos tenés en cuenta que una terapia intensiva, para que, digamos, esté libre de riesgo de que haya acumulación de partículas de flush por la aerosolización, en 6 horas tiene que renovar su aire, por eso todas nuestras terapias están monitorizadas y con la circulación del flujo de aire y todo el sistema de ventilaciones específicos con los filtros específicos para garantizar eso. Nosotros no con ese nivel de tecnología, pero sí con un control muy minucioso, tenemos que ver cómo, digamos, se comportan las aulas. Así que la distribución de los medidores de dióxido de carbono pretenden un sistema similar, saber, digamos, si las aulas cuentan con la adecuada ventilación, precisamente por eso, porque las medidas más adecuadas para el COVID es ventilar, para que las gotitas de flush que puedan quedar suspendidas en el ambiente se renueven con la renovación del aire y no corran riesgo los niños de entrar en contacto. Así que es un criterio sanitario que digamos es adecuado, que me parece que le da seguridad a toda la población escolar, y bueno, y nosotros decidimos ir por ahí, por controlar exhaustivamente si es que una vez que tomamos la decisión de la presencialidad.
Doctor Riera, en dos minutitos, porque se nos termina el programa y la verdad que la charla es súper interesante. La provincia de Buenos Aires tiene más del 40% o alrededor del 40% de la población de la Argentina y una extensión impresionante. Bajo su dirección hay más de 100 hospitales. ¿Cuál es la preocupación con la cual se despierta el doctor Juan Riera todas las mañanas?
Bueno, fueron cambiando a medida que fue modificándose la pandemia, pero fundamentalmente es, digamos, que el sistema de salud, que nuestra red hospitalaria pueda cuidar de todos los bonaerenses. No solo desde sus servicios intrahospitalarios, también desde el territorio, también desde donde vive la cotidianidad las personas, desde su domicilio, sus barrios. La red de hospitales de la provincia de Buenos Aires está incorporando sus servicios de áreas programáticas y redes de salud, que son equipos interdisciplinarios de médicos generalistas, trabajadores sociales, psicólogos, que articulando con los centros de salud barriales van trabajando la problemática desde el territorio para que el hospital esté más cerca de la gente. Esa fue la consigna del gobernador Kicillof y de nuestro actual candidato a diputado nacional y ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, que teníamos que territorializar todas las acciones en salud, teníamos que cuidar de nuestros vecinos, de nuestro pueblo. Se vino la pandemia, se trabajó muy fuertemente en los territorios, se trabajó muy fuertemente pensando, poniendo en el centro a las personas por sobre la economía, por sobre cuestiones secundarias que sabíamos que eran subsidiarias de la vida y de la salud. Si no hay vida y no hay salud, todo lo otro iba a ser imposible. Y esa es nuestra preocupación, es estar más cerca de la gente para que todos los bonaerenses puedan acceder al mismo estándar de salud de la provincia de Buenos Aires, que por cierto dio muestras en esta pandemia de ser de calidad, igualitario y equitativo.
Riera, muchísimas gracias por esta entrevista y por toda la información que nos deja. Le mando un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo enorme.
Juan Riera, director de hospitales de la provincia de Buenos Aires. Imagínate.